5, Punta 5 Norte, antes de llegar al Buzo al Monte, era un bus que viajaba desde Arica. Gracias a quienes nos escriben, tengan precaución también para quienes circulan a esta hora por esa zona y en la zona centro-sur de nuestro país, por el frío, por las heladas, también precaución a quienes circulan, porque hay sectores, nos contaban auditores, por ejemplo, desde Loncoche, sector del pavimento con hielo. Comienza a llover en Pichilemu, nos escribe otro de nuestros auditores. Gracias a quienes se comunican, recuerden, línea telefónica gratuita 800-810-810, disponible en nuestro WhatsApp, más 569-9200-7888. Y el Senado determinó nuevos plazos de indicaciones para la discusión en particular del Plan de Reconstrucción Nacional en las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda. La oposición destacó a un ministro de Hacienda, Quirós, más abierto a escuchar sus propuestas, que fueron en la línea de resguardar la recaudación fiscal y proteger los beneficios sociales. La información la tiene Cristóbal López.
Tras la segunda reunión de la mesa política para el debate de la mega reforma, el Senado abrió más plazo para indicaciones en el marco de la discusión en particular que iniciará la próxima semana. Originalmente el límite era el mediodía del lunes, pero las fechas se extendieron para que las propuestas de los parlamentarios puedan considerar lo discutido ayer en el ex Congreso Nacional. La Comisión de Medio Ambiente sigue con plazo para el lunes, pero a las 20 horas. Trabajo tendrá hasta el mediodía del miércoles y Hacienda, preliminarmente, tendrá hasta el mediodía del viernes. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, afirmó que la mesa se volverá a reunir lunes o martes, luego que parlamentarios y el Ejecutivo hayan podido conversar sobre las propuestas recibidas.
Cada uno de nuestros comités y partidos políticos tiene que conversar. Y en esa línea es donde hemos dado estos días más para que eso se produzca sin tanta presión.
La oposición basó sus propuestas en evitar que la recaudación fiscal disminuyera, además de solicitar que existiera un protocolo para garantizar la continuidad de beneficios sociales como la PGU, el acceso a la salud y a la vivienda o la gratuidad en la educación. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, planteó que durante la reunión vieron al ministro Quirós más abierto a discutir las inquietudes de los senadores.
Hoy día avanzamos en soluciones distintas. El ministro Quirós se abrió al menos a estudiarlas, así que tenemos esperanza en que el proyecto, que va a avanzar de todas maneras, incluso sin nuestros votos, podamos mejorar en ciertos temas importantes para la gente.
En tanto, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se refirió a la contrapropuesta que le hizo el Ejecutivo a los alcaldes por las contribuciones. Particularmente, el secretario de Estado explicó que podrían compensar el Fondo Común Municipal con dineros recaudados a través de una prima a la invariabilidad tributaria.
Probablemente se incluye una prima para acceder a la invariabilidad tributaria, para este seguro, ¿no? Que un tercio del valor de esa prima vaya acumulándose en un fondo municipal para ser usado en los municipios con distintos fines.
Ahora, el fin de semana estará lleno de trabajo prelegislativo con reuniones de los bloques opositores y oficialistas, sumado a la redacción de los respectivos paquetes de indicaciones para la discusión en particular de la próxima semana.
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs y para completar tu lineup preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente BCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Mientras la ciudad comienza una nueva jornada, también puede comenzar una nueva etapa en tu desarrollo profesional. Este segundo semestre, actualiza tus conocimientos con los diplomados y programas de especialización de Unegocios FEN, Universidad de Chile. Más información en unegocios.uchile.cl.
Bio Bio nunca duerme.
En Chile, cuando algo es bueno de verdad, decimos que es un 7. Por eso, llega el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas. Un internet que es un 7 en estabilidad, un 7 en velocidad y un 7 en capacidad. Y viene con una oferta que también es un 7. 50% de descuento en tu plan Internet Fibra con Wi-Fi 7 por 12 meses. ¿Qué esperas para hacer que tu negocio se saque un 7 en rendimiento? Conoce más en empresas.entel.cl. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas.
Si hay algo que en Bio Bio tenemos que agradecer, es tu cariño. Oye, te escuché hablando de una hora médica.
¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Antofagasta, con la mejor cobertura y beneficios en clínica y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
La amistad con BioBio es de esas amistades que permanece para siempre.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8:06 a.m.
No sube la temperatura de Santiago porque, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, a esta hora la temperatura es de 1 grado bajo cero. La humedad relativa del ambiente es del 92%. Santiago espera en el día de hoy cielos despejados, pero se irá cubriendo durante la jornada. En la tarde ya estará con cielos cubiertos, habrá algunos chubascos, particularmente en la noche y en la madrugada del domingo. En la región de Valparaíso, en tanto, durante el día de hoy también. En la mañana cielos prácticamente despejados, pero también en la tarde se irá cubriendo, tarde y noche algunos chubascos, máximas de 13 en Valparaíso y 12 en Viña del Mar.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Buscando limar asperezas, el presidente José Antonio Kast llamó a los partidos oficialistas a coordinarse y reconoció que se deben afiatar las confianzas. Sin descartar una acusación constitucional, sectores de la oposición se coordinan para arremeter contra la exministra Trinidad Steiner tras el dictamen de la Contraloría. En un encuentro con mujeres alcaldesas, la expresidenta Michelle Bachelet aseguró que uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en política es la violencia de género. El Senado extendió el plazo de indicaciones para la ley de reconstrucción luego de la segunda sesión de la Mesa Política Técnica con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Diputados pidieron a La Moneda una propuesta para cambiar estructuralmente el proyecto que crea el registro de vándalos. Después de ser extraditado desde Colombia, el venezolano Dayonis Orozco va a enfrentar durante esta jornada cargos por el secuestro y homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda.
En un mundo que cambia constantemente, seguir aprendiendo es la clave para llegar más lejos. En INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados diseñados para fortalecer tu perfil profesional, desarrollar nuevas habilidades e incorporar herramientas y competencias con sello tecnológico conectadas con los desafíos del mundo laboral. Prepárate para nuevos desafíos, potencia tu empleabilidad y conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
De la mañana, 8 minutos.
Les hablábamos de las dificultades que hay, de las precauciones que hay que tomar por la helada, las heladas que hay en la zona centro-sur del país, lo que provoca que en algunas partes de humedad, por ejemplo, haya hielo en la ruta y por lo tanto eso puede provocar accidentes. Bueno, hay un accidente vehicular en la ruta que une Villarrica con Pucón. La información la tiene Maribel Figueroa.
Un accidente vehicular se registró en la ruta Villarrica-Pucón hace algunos minutos. El accidente en específico se registró en el sector de Puerto Pinar, distante a 4 minutos desde Villarrica hacia Pucón. Hacia ese lugar se trasladan a esta hora equipos de emergencia. Hablamos de la unidad de rescate de accidente vehicular de bomberos Villarrica, personal del SAMU y personal de carabineros. Se llama a la máxima precaución quienes circulan por la ruta Villarrica-Pucón a la altura del sector Puerto Pinar, donde a esta hora se registra un accidente vehicular. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Atención también en el norte, desde Alto Hospicio nos escriben. Buenos días, nos dice uno de nuestros auditores. Fuerte viento y mucha camanchaca, y por lo tanto también humedad, por lo tanto, ahí en la pista, la que sube, por ejemplo, de Iquique a Alto Hospicio. Precaución a quienes están circulando también hasta ahora en ese sector, camanchaca, por lo tanto hay humedad ahí en la pista. Y viento también, nos escriben de Los Vilos, fuerte viento norte. precaución a quienes están en las rutas, particularmente zona centro-sur del país, con algunas partes con hielo por las bajas temperaturas. Vamos a establecer contacto con Radio Biobío Concepción, porque a esta hora, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, está encabezando un comité policial ampliado. Valesca Belmar, muy buenos días.
Buenos días, sí, porque hasta ahora el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabeza el comité policial ampliado que se realiza hasta ahora en la delegación presidencial de la región del Biobío, junto a alcaldes, parlamentarios de la región del Biobío, también autoridades locales. El ministro llegó, recordemos, en horas de ayer a la región del Biobío, en horas de la noche participó de un copamiento realizado en la comuna de Lota, también en la comuna de Coronel, San Pedro de la Paz. Hubo reuniones durante esta mañana con el alcalde Héctor Muñoz. El ministro llega a la zona cuando durante esta madrugada también se registró el homicidio número 40, lo que va del año acá en la región del Biobío. Se trata de un hecho que se registró en horas de la madrugada en la comuna de Concepción, específicamente en la avenida 21 de Mayo con Argomedo. Según los primeros antecedentes entregados por carabineros, se trata de dos personas, dos hombres que se encontraban compartiendo. Uno de ellos saca un arma de fuego y dentro de un forcejeo sale este disparo que termina con la vida de uno de ellos. Se trata de un procedimiento que adoptó durante la madrugada personal de la Segunda Comisaría de Carabineros de Concepción. Según los primeros antecedentes, hay una persona detenida por este homicidio. Hasta ahora entonces se realiza este comité policial ampliado acá en la región del Biobío, encabezado a esta hora por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Se espera que más tarde, a eso de las 10 de la mañana, también se realice un balance de los copamientos realizados también en las últimas horas acá en la región del Biobío, en el lugar Biobío, la radio.
Donde tú estás, Biobío está.
En Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Y por eso, somos también auspiciadores oficiales en tener los mejores equipos. Sí, los mejores equipos. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios pagando hasta en 24 cuotas sin interés o con pie cero al pagarlo en tu boleta Claro. Y recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 19 de julio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
De la mañana, 12 minutos.
La presión para avanzar con un indulto general a condenados por hechos vinculados al estallido social volvió a instalarse en el Congreso. Parlamentarios del Partido Nacional Libertario pidieron al gobierno poner urgencia al proyecto impulsado por la colectividad, una iniciativa que además cuenta con el respaldo del Partido Republicano. Esta propuesta va a ser informada en la sala del Senado durante la próxima semana. Los detalles los tiene Bárbara Paillal.
La presión sobre el gobierno para cumplir una de las promesas de campaña del presidente José Antonio Kast comienza a trasladarse desde La Moneda al Congreso. Mientras el Ejecutivo ha evitado fijar una postura pública y mantiene el análisis de eventuales indultos caso a caso, en la derecha crece la impaciencia de los sectores que exigen una solución para los uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. El Partido Nacional Libertario decidió impulsar una ofensiva legislativa. La próxima semana, la Sala del Senado dará cuenta del proyecto de indulto general, propuesta que cuenta con el respaldo del Partido Republicano. La iniciativa a la que tuvo acceso la radio recoge la frase del enemigo poderoso implacable pronunciada por el expresidente Sebastián Piñera y plantea conceder el indulto a todos los miembros en servicio activo o en retiro de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI y Gendarmería. El beneficio también se extendería a civiles que colaboraron en esas labores con el argumento de contribuir al restablecimiento de la paz social. Pese a ello, el proyecto no contará con urgencia ni discusión inmediata por parte del gobierno. El libertario se recriminan que La Moneda no impulse el debate, considerando que la oposición ya anticipó que no pondrá la iniciativa en tabla mientras el Ejecutivo no le otorgue prioridad. El diputado Hans Marowski abogó porque en el trámite no existan vetos.
Esas diferencias no pueden transformarse en un veto político. Lo que corresponde es que este proyecto se discuta, se vote y que cada parlamentario asuma su posición frente a una iniciativa.
El senador republicano Arturo Esquella sostuvo por su parte que este proyecto abre distintas posibilidades.
Acá estamos hablando de algo más amplio, que si es que la mayoría de los parlamentarios lo estima pertinente, es fantástico, si no, simplemente no existe la voluntad.
En la oposición, en tanto, ya se articula una resistencia conjunta. La senadora Fabiola Campillay se reunió con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, para advertir sobre el avance de la iniciativa y el costo político que a su juicio podría tener incluso para Chile Vamos si decide respaldarla.
Se van a encontrar con una posición firme, con una oposición firme, porque primero que todo, hasta en la propia derecha hay críticas sobre este proyecto.
En la interna del gobierno insisten en que la prioridad legislativa por ahora está puesta sobre la agenda de seguridad y la denominada mega reforma.
Es un tema bien complicado. A ver, los indultos generales son complejos. El indulto es una facultad presidencial y es caso a caso. Lo otro sería una ley de amnistía, pero eso ya son palabras mayores. Amnistiar por qué delito, en qué circunstancia, etcétera, etcétera. Hoy día hay una entrevista en el diario La Tercera al diputado, que recordemos fue general, ahora general en retiro, que fue general de Carabineros, Enrique Basaletti, que vivió en el alto mando lo que fue el estallido social. Él toma distancia, por ejemplo, de un proyecto de ley de amnistía. Absolutamente. Dice eso en caso de quiebres muy grandes, donde no hay garantía, donde no hay separación de poderes, digamos, es para las leyes de amnistía, es para solucionar una situación de fallos judiciales en situaciones poco normales, casos de quiebre, vale decir, donde no hay separación de poderes, de eso está hablando. Entonces, por lo tanto, él sí reconoce que lo que ocurrió se dio en un contexto muy, muy particular, donde hubo mucha, mucha violencia. Él dice una violencia sistemática contra los funcionarios policiales. Dice, yo respeto los fallos judiciales, los respeto, pero también hay un contexto del cual hay que hacerse cargo. Él dice, esto no fueron unos carabineros militares que se volvieron locos y salieron por la mañana a buscar a una persona para torturarla o violar sus derechos. Fue un contexto de violencia extrema, simultánea y sistemática. Yo hablo de quienes delinquieron. ¿Qué pasó con esa persona? Indultado por el presidente Boric, dice Basaletti. Por lo tanto, cuando se le consulta por el tema de un proyecto de indulto general, él dice, lo primero, habría que ver cuáles fueron las circunstancias, contextualizar aquello, pero finalmente él dice, lo deseable sería ver esto caso a caso. Caso a caso. Por lo tanto, esto también demuestra, en el caso de Basaletti, es que si va a haber indultos, digamos, debería hacerse caso a caso, y por lo tanto el proyecto legislativo que está en el Congreso, yo creo que tiene dificultades para que sea aprobado, porque la propia oposición, como se ha señalado, también hay reticencias. Perdón, en el propio oficialismo hay reticencias. Y tal como ocurrió con el proyecto de escuelas protegidas, sectores de la oposición amenazaron con ir nuevamente al Tribunal Constitucional tras conocerse parte de las indicaciones del gobierno al proyecto de responsabilidad penal adolescente. El Ejecutivo anunció que le dará suma urgencia una reforma presentada el año 2022 por parlamentarios de Renovación Nacional destinada a endurecer las sanciones para adolescentes involucrados en delitos de mayor gravedad. Si bien el ministro de Justicia, Fernando Rabat, dijo que las indicaciones serán presentadas formalmente la próxima semana, adelantó que buscarán que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados bajo el régimen penal de adultos cuando sean imputados por alguno de los 17 delitos considerados de alta gravedad, entre ellos homicidio y secuestro. Lo anterior, siempre que exista una solicitud de un fiscal y la autorización de un juez. Además, el secretario de Estado descartó rebajar la edad de imputabilidad penal. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, dijo que la reforma podría ser inconstitucional, argumentando que los tratados internacionales suscritos por Chile establecen límites respecto de las sanciones que pueden aplicarse a menores de edad.
No he dicho que la baja de edad suponga inconstitucionalidad. A partir de los tratados internacionales que ha firmado Chile, los cambios que se pueden hacer tienen límites en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, consultado por la radio, el académico de Derecho Constitucional de la USACH, Felipe Lizama, llamó a la cautela frente a esas interpretaciones. Según explicó, los tratados internacionales, a su juicio, no están por sobre la Constitución.
La referencia que sea inconstitucional me parece riesgosa, porque solamente uno podría entender que existen algunos tratados internacionales que tienen mecanismos de protección para los menores, pero esos tratados están sujetos a la Constitución.
En la otra vereda, el director ejecutivo de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos, realizó una interpretación distinta al considerar que el proyecto sí podría comprender materia constitucional.
Es muy posible que esto sea finalmente evaluado por el Tribunal Constitucional, considerando lo establecido por la Convención de Derechos del Niño y la jurisprudencia de órganos internacionales declare la inconstitucionalidad de algunos preceptos legales.
La iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado y el gobierno va a ingresar las indicaciones la próxima semana junto con la subemergencia.
Información precisa y plural. Radiograma.
Soy Fernando González y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cubrum, un AFP líder, con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cubrum. Lejos la mejor AFP.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 21 minutos.
La expresidenta Michelle Bachelet intensifica su ofensiva para llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas. En medio de varias gestiones internacionales, la exmandataria aprovechó su paso por Chile para sostener una reunión con alcaldesas de distintos sectores políticos. La carrera por la ONU entra en una fase decisiva, donde todas las miradas están puestas en Estados Unidos, cuyo poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría definir el futuro de la candidatura de Bachelet. El informe es de Danilo Ormeño.
Haciendo una pausa en sus giras internacionales, en medio de su campaña para liderar la Secretaría General de las Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet se encuentra en Chile liderando un encuentro con alcaldesas. A la actividad llegaron 52 jefas comunales junto a la exmandataria, quien en sus palabras iniciales se refirió al rol de las mujeres en política y los riesgos a los que hoy se exponen. Si bien no accedió a responder preguntas de los medios, Bachelet sí hizo un claro guiño a sus intenciones de dirigir el importante puesto internacional. En un tono de broma, la ex jefa de Estado afirmó estar dispuesta a repetir la misma reunión, pero ahora en Nueva York, si es que resulta electa en la ONU.
El sentido del humor siempre ayuda, así que no hay que nunca perderlo. Entonces voy a echar una talla para terminar. Espero que la próxima vez, si soy seleccionada secretaria general, la reunión sea en Nueva York. Gracias.
Lo cierto es que Bachelet ha recorrido una decena de países, entre ellos los integrantes del Consejo de Seguridad, restando aún Pakistán, Liberia, Somalia, el Congo y también Estados Unidos. Este último cuenta con poder de veto, he ahí su relevancia. Quien acompañó como intendente a Bachelet en todo su segundo gobierno fue el actual gobernador metropolitano Claudio Rego, quien planteó en conversación con la radio sus dudas respecto a la decisión que finalmente tomará Estados Unidos.
Sin duda alguna tiene muy buenos pergaminos y muchas posibilidades. Ahora, efectivamente hay veto de los grandes países y no sabemos cómo se va a comportar Estados Unidos. Uno puede esperar cualquier cosa a esta altura del gobierno de Estados Unidos.
La exministra del primer gobierno de Bachelet, Carolina Toa, resaltó la relevancia del cargo que pretende alcanzar la exmandataria, reconociendo que sería un logro para el país y para el mundo.
Una alegría, yo creo, para todas, acompañar a la presidenta Bachelet en esta causa tan importante que está, que es para Chile sería un orgullo, pero para el mundo creo que sería bueno.
Si bien el objetivo de Bachelet hoy es convencer a Estados Unidos y así evitar ser vetada, aún no hay fecha para concretar la reunión. Lo que sí se sabe es que hasta ahora ninguno de los 6 candidatos ha tenido una reunión formal con autoridades de ese país para así pavimentar el camino para la elección que está cada vez más cerca.
Vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil en la capital a esta hora. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Sí, nos hemos trasladado hasta la comuna de Cerrillos, específicamente a la comisaría número 34 de esta comuna, porque en horas de esta madrugada llegaron hasta este lugar los residentes de un domicilio que fueron víctimas de un violento robo con intimidación que una banda de desconocidos le realizó a través del método del turbazo, es decir, los abordaron, ingresaron a su casa, los amenazaron con armas de fuego y a todas las víctimas las amarraron de pies y puños hasta donde se sabe. Y con todo el tiempo a su favor, los delincuentes terminaron robando especies y también el vehículo de las víctimas. Todo esto ocurrió en el sector de Avenida 5 de Abril con Las Torres, en la comuna de Maipú. que es muy cercano a esta comisaría. De hecho, como modo de referencia, es la comisaría más cercana a esa dirección antes señalada. Y es por eso que las víctimas llegaron hasta acá a realizar la denuncia. De momento, no se sabe si hay personas que están siendo detenidas o buscadas por esta investigación que acaba de iniciarse, pero claramente se trata de un hecho muy violento que ha ocurrido en horas de esta madrugada en la comuna de Maipú y que está llevando a cabo a esta hora carabineros. De hecho, estamos a la espera de que en cualquier minuto pueda llegar hasta este lugar el comisario de la 34ª Comisaría de Cerrillos para que nos pueda entregar más detalles. Desde este sector del Gran Santiago, Bío Bío, la radio.
Sigamos con información política porque aunque faltan meses para las elecciones internas del Partido Republicano, la sucesión de su actual presidente Arturo Esquella ya comenzó a generar movimientos y dudas al interior de la colectividad. El senador, que encabeza el partido desde febrero del 2023, ha transmitido a su entorno que no tiene claridad sobre una eventual repostulación. Entre las razones estaría la alta demanda del cargo y la posibilidad de abrir espacio a nuevos liderazgos, aunque estaría dispuesto a continuar si es que el presidente José Antonio Kast se lo pidiera. Una definición que mantiene expectantes a los republicanos, donde la intención es llegar al proceso previsto entre enero y febrero con una lista única y evitar una disputa interna en el principal partido de gobierno, especialmente tras las semanas de tensiones que ha habido en el oficialismo. El diputado Stefan Schubert reconoció que existen distintas figuras que podrían asumir un rol en la conducción del Partido Republicano y que el proceso interno podría abrir espacio a nuevos nombres, aunque se mostró partidario de mantener la actual conducción.
Que hay buenos nombres, hay buenas personas. Hoy día creo que el senador Esquella lo ha hecho de muy buena manera, por lo menos a mí me representa muy bien y espero que lo pueda seguir haciendo. Ahora se vendrá una nueva etapa ya con un partido que logró el gobierno.
Sin embargo, la continuidad de Arturo Esquella también genera resistencia en algunos sectores del partido, principalmente tras los cuestionamientos que realizó en mayo al funcionamiento político del Ejecutivo y su llamado a dar un paso al costado, interpretado como una crítica al jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval. En ese escenario, un nombre comenzó a mencionarse como eventual sucesor. Es el del actual jefe de bancada republicano, Benjamín Moreno. Sin embargo, descartó por ahora esa posibilidad y respaldó la continuidad del actual timonel.
Creo que además tiene un ascendiente y un nivel de respeto al interior de la bancada y al interior del partido que no es fácil de construir, y creo que sería positivo darle cierto grado de continuidad.
Por ahora el Partido Republicano está concentrado en sus elecciones regionales del mes de agosto. La definición de la mesa nacional quedará para el verano y, según reconocen a la interna, la decisión de Esquella también estará marcada por la opinión del presidente José Antonio Kast. Y el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, denunció un presunto sesgo político en las desvinculaciones del programa Proempleo que afectaron a trabajadores de Valparaíso y Viña del Mar. Desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso nos informa Gloria Bahamondes.
El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, aseguró que existe un componente político en el proceso de desvinculación del programa Proempleo, luego de que 63 personas fueran desvinculadas en Valparaíso y otras 53 en Viña del Mar. La autoridad cuestionó que la reducción se concentrara exclusivamente en ambas comunas, lideradas por las alcaldesas Camila Nieto y Macarena Ripamonti, respectivamente, pese a que el programa se ejecuta en distintas comunas de la región. La medida se produce en medio de la reducción presupuestaria del programa, financiado por el gobierno regional y coordinado por la delegación presidencial. En esa línea, el gobernador Rodrigo Mundaca manifestó que no existen razones para que el recorte se concentrara solo en Valparaíso y Viña del Mar. Además, afirmó que ofició al subsecretario del Trabajo para solicitar explicaciones y sostuvo que la decisión evidencia un sesgo político e ideológico.
Cuarto, quinto, para la suspicacia. ¿Por qué se concentra todo el desescalamiento en la comuna de Valparaíso y en la comuna de Viña del Mar? Pero curioso también de que no tengo dudas de que hay un cierto sesgo y tufillo, algo ideológico para la decisión que se toma. ¿Por qué no se desescala en Quilpué? ¿Por qué no se desescala en Villa Alemana? Sino que se concentra básicamente en Valparaíso y Viña del Mar.
En paralelo, el delegado presidencial Manuel Millones explicó que la reducción de cupos originó luego de que el gobierno regional disminuyera en 700 millones de pesos el presupuesto destinado al programa Proempleo para el periodo comprendido entre julio y diciembre.
Una reducción de 700 millones de pesos. Es decir, esto fue un requerimiento que hizo el señor gobernador. Los consejeros estaban disponibles a mantener el mismo plan porque sabían que iba a haber una reducción de distintas personas. Hicimos hartos esfuerzos con los consejeros. Esto significó de que hubo que desvincular a 132 personas, pero se establecieron criterios.
Las desvinculaciones corresponden a beneficiarios de las líneas PIC 2 y PIC 4 del programa Proempleo, iniciativa financiada por el gobierno regional y coordinada por la delegación presidencial. Durante los últimos días, autoridades comunales y regionales han cuestionado la falta de información sobre el proceso, mientras la delegación informó que las apelaciones por casos particulares permanecieron abiertas hasta este viernes y continúan siendo revisadas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Max Sustain 90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente, y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5, turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90, seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
Ocho de la mañana, 30 minutos.
La subsecretaría para las Fuerzas Armadas presentó el nuevo plan de modernización del servicio militar obligatorio, que busca que los jóvenes puedan egresar con mayores herramientas para su futuro. Pese a ello, expertos advierten que las nuevas medidas no solucionan la falta de vocación de las futuras generaciones de conscriptos. El informe es de Sebastián Catalán.
El Ministerio de Defensa anunció una serie de medidas para fortalecer la formación de los jóvenes que realizan el servicio militar obligatorio, con el objetivo de que puedan egresar con mayores herramientas para su futuro laboral. Como parte de este plan, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Cristian Bolívar, se reunió con la rectora del Centro de Formación Técnica Estatal de la Región Metropolitana, Carolina Sánchez, para analizar la creación de carreras técnicas que permitan a los conscriptos obtener un título de nivel técnico durante su paso por las Fuerzas Armadas. Bajo el lema Sirve a Chile, aprende y crece, el nuevo modelo comenzará a operar el próximo año e incluirá cursos de oficios, programas de preparación para ingresar a escuelas matrices y capacitación para desempeñarse como soldado de tropa profesional. El subsecretario Bolívar explicó que la iniciativa forma parte del proceso de modernización del servicio militar para hacerlo más atractivo para los jóvenes, combinando la instrucción militar con capacitación técnica y profesional.
Que sirva para los jóvenes como un incentivo, un atractivo dentro del servicio militar en su formación profesional, esperando volver posteriormente al servicio militar a la vida civil.
Una mirada distinta es la que tiene sobre el tema Rodrigo Vera Lama, ex fiscal militar. Sostuvo que las modificaciones al servicio militar no atacan el problema de fondo y que, más que representar un avance, son más de lo mismo. A su juicio, el gobierno busca hacer más atractivo el servicio mediante beneficios académicos y formación técnica, cuando la esencia de la carrera militar es la vocación y no los incentivos laborales o económicos.
Y en ningún momento yo veo en este comunicado que emite el Ministerio de Defensa, en ninguna parte veo o leo la palabra vocación.
La propuesta abre el debate sobre cómo modernizar el servicio militar y hacerlo más atractivo para las nuevas generaciones, equilibrando la entrega de herramientas laborales con el sentido vocacional que históricamente ha marcado la formación castrense.
El Ministerio de Obras Públicas informó respecto del avance en la construcción de la zanja en la zona fronteriza de Colchane. Mientras, la PDI confirmó un descenso en el ingreso de migrantes irregulares al país. Desde Radio Bio Bio, Iquique, nos informa Cristian Núñez.
El gobierno informó que la construcción de la zanja fronteriza de Colchane alcanza un 63,3%, lo que representa más de 4 kilómetros de un total de 6,6 comprometidos por la actual administración para así reforzar el control de los pasos no habilitados y enfrentar la migración irregular en la zona fronteriza con Bolivia. La zanja se ejecuta a través del trabajo de vialidad del Ministerio de Obras Públicas y el Ejército de Chile, siendo una de las medidas emblemáticas del Plan Escudo Fronterizo que impulsa el Ejecutivo. Durante las últimas horas, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, recorrió la frontera para supervisar los trabajos de excavación que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas. Escuchemos a lo que se refirió.
Si uno ve las estadísticas en términos de inmigración ilegal en la macrozona norte, esta se ha reducido en un 80% desde el año pasado a este año, y además también ha sido de público conocimiento que han habido intentos por vulnerar la zanja, la construcción de puentes, sorprendentemente, ¿no es cierto?, posibles, presumiblemente, los traficantes, los contrabandistas.
Por otra parte, información entregada por la Policía de Investigaciones, actualizada en el mes de junio, los ingresos irregulares por el sector de Colchane disminuyeron desde 286 registros en el mes de marzo a solo 24 durante el mes de junio, lo que representa una reducción superior al 90% durante los últimos meses, indicando así una baja sostenida también durante el último año. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Y el gobierno informó sobre un nuevo vuelo con ciudadanos extranjeros que se mantenían de manera irregular en nuestro país, superando así los más de 1,000 expulsados durante la actual administración. Según explicó el Servicio Nacional de Migraciones, durante el primer semestre de este año se han concretado 1,057 expulsiones de ciudadanos extranjeros en situación irregular, una cifra que aumentó a 1,102 con el vuelo concretado el jueves 3 de julio. Del total, 932 corresponden a expulsiones administrativas y 125 a resoluciones judiciales. El nuevo operativo contempla la expulsión de 45 personas, todas por vía administrativa, 37 de nacionalidad colombiana y 8 dominicanas. Según los antecedentes oficiales, la mayoría de los casos está vinculado al ingreso al país por pasos no habilitados. Así lo dijo el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien comparó las cifras con años anteriores.
A la fecha, el 2026, se han registrado 1,102 expulsiones, lo que supera en un 3% el total anual del 2022.
El traslado fue realizado por la Fuerza Aérea en un Boeing 737-300 con salida desde Santiago, escala en Iquique y destino a Bogotá para continuar posteriormente hacia Santo Domingo. En paralelo, el Servicio Nacional de Migraciones informó que durante el año 2026 ha dictado 2,509 resoluciones de salida voluntaria, las que corresponden a medidas administrativas y no implican necesariamente el abandono inmediato del territorio nacional. Estos datos fueron revelados por el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum.
Tenemos a personas, ¿cierto?, que han salido por razones administrativas, básicamente por pasos no habilitados, una sanción, ¿cierto?, que tiene la expulsión administrativa, y otros por delitos de distinto tipo como tráfico de drogas y también porte de armas, entre otros.
A esto se suman 4,112 salidas efectivas de personas de nacionalidad venezolana registradas desde el 3 de enero hasta la fecha. De esta forma, al considerar las expulsiones ejecutadas, el operativo del jueves y las salidas efectivas, el balance consolidado de personas que han dejado el país durante este año alcanza a 5,214, según datos entregados por la autoridad migratoria.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Bio Bio Deportes.
8 de la mañana, 38 minutos.
Vamos a revisar noticias del deporte. Hoy día se realizó el sprint de la carrera en Silverstone de Fórmula 1 y el italiano Kimi Antonelli en Mercedes, líder del campeonato, ganó la prueba sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de la Fórmula 1 en el circuito, como decíamos, de Silverstone en Inglaterra. Antonelli, que salió segundo en la parrilla, rebasó en la octava de las 17 vueltas al séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton en Ferrari, que terminó en segunda posición de la carrera corta de este fin de semana, de 100 kilómetros. En tercer lugar terminó otro inglés, Lando Norris en McLaren. George Russell en Mercedes terminó cuarto, por delante del otro Ferrari, el de Charles Leclerc. Una prueba que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen concluyó en sexta posición. Entraron los puntos después Oscar Piastri en séptima posición y el neozelandés Liam Lawson en la octava. Con esta victoria en el cuarto de los seis sprints previstos en la temporada, Antonelli ha reforzado su liderato en el Mundial. Ahora comanda con 179 puntos, 43 puntos más que Russell y 47 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton. Entonces, Kimi Antonelli ganó el sprint del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, que se disputa el día de mañana la carrera. Y también en el fútbol hoy día comienzan los octavos de final del Mundial con dos partidos. A la 1:00 p.m. Canadá enfrenta a Marruecos, a las 5:00 p.m. Paraguay se mide con Francia. En el plano nacional se disputa la penúltima fecha de la fase de grupos de Copa Chile. A las 20:30 horas Universidad Católica recibirá a Deportes Copiapó en el Claro Arena. La información con Benjamín Rojas.
Hoy comienzan los octavos de final del Mundial 2026 con dos partidos. El primero se jugará desde las 13 horas en Houston, donde Canadá enfrentará a Marruecos. El conjunto norteamericano viene de superar a Sudáfrica, mientras que el combinado africano eliminó los penales a Países Bajos. En la previa del encuentro, el entrenador de Canadá, Jesse March, se refirió a su rival.
Yeah, look, we're excited for the moment.
Estamos muy ilusionados con este momento. Queríamos llegar a una fase del torneo en la que nos enfrentáramos a grandes rivales, y Marruecos es exactamente eso. Cuando se habla de Marruecos, se habla de un equipo con un talento individual increíble, y dados los resultados, sabemos que tienen mucha confianza. Nos espera un desafío enorme contra un equipo con muchísimo talento.
El segundo partido se jugará desde las 17 horas y enfrentará a Paraguay con Francia por un cupo en los cuartos de final. El conjunto francés goleó por 3-0 a Suecia en los 16avos de final, mientras que los guaraníes eliminaron en los penales a Alemania. En la previa del encuentro, el entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, aseguró que enfrentarán a la mejor selección del mundo.
Bajo ningún punto de vista es un partido más, pero es un partido mundial de octavo de final contra el número uno del mundo. Para mí había cuatro candidatos: Argentina, Brasil, España, Francia. Y el número uno es este, es el número uno del mundo. Entonces les tocó cruzarnos con nosotros. Bueno, se lo vamos a tratar de hacer lo más difícil que podamos.
En el plano nacional, hoy se disputa la penúltima fecha de la Copa Chile. Entre los encuentros más destacados, desde las 18 horas, Coquimbo Unido visitará a Deportes Iquique por el Grupo A. Más tarde, a las 20:30 horas, Universidad Católica recibirá a Deportes Copiapó por el Grupo B. Los cruzados ya aseguraron el primer lugar del grupo y su clasificación a la siguiente ronda, mientras que el León de Atacama marcha tercero con 4 puntos. En la previa del encuentro, el delantero cruzado Diego Corral habló sobre cómo afrontan este compromiso, pese a que ya tienen asegurada su clasificación.
Estamos pretendiendo obtener el triunfo y vamos a dar lo mejor, obviamente, a pesar de que ya conseguimos la clasificación, que es muy bueno que la hayamos obtenido en los primeros 4 partidos, pero vamos a ir a darlo todo también, obviamente, como un partido más, como para poder seguir sumando y seguir manteniendo esa racha que estamos teniendo también, que obviamente nos aporta y nos hace la semana mucho más linda acá.
Y continúa la participación del Team para Chile en los Juegos para Suramericanos de Valledupar 2026. Durante esta jornada, la selección masculina de goalball enfrentará a Colombia, mientras que el equipo femenino se medirá con Brasil. En el baloncesto en silla de ruedas, la selección masculina jugará ante Venezuela y la femenina enfrentará a Argentina. Además, habrá participación nacional en las competencias de para powerlifting y para ciclismo.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning, nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
Con la llegada del invierno comienzan los refríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
De la mañana, 43 minutos.
El concierto del grupo pop coreano BTS sigue en el aire. La ministra del Deporte, Natalia Ducó, mantuvo su posición y culpó a la productora de G-Medios por vender entradas sin contar con la autorización definitiva para la utilización del Estadio Nacional. Durante la tarde de ayer, algunos fanáticos de la banda surcoreana llegaron hasta el frente del Palacio de la Moneda para exigir una solución. Tendrían que ir directamente a la dirección, no a la moneda, a la dirección de la productora, que vendió entradas sin tener el contrato de uso del Estadio Nacional. El informe es de Monserrat Tapia.
Los conciertos de BTS en Chile siguen en el aire. La ministra del Deporte, Natalia Ducó, mantuvo su posición y responsabilizó directamente a la productora DG Medios por vender entradas sin contar con la autorización definitiva para utilizar el Estadio Nacional. La secretaria de Estado reafirmó que el Instituto Nacional de Deportes nunca confirmó el uso del recinto y que la productora conocía esa situación.
Esa autorización nunca existió. La venta de entradas fue una decisión comercial adoptada por la productora, mientras la evaluación técnica seguía en curso.
Agregó que el montaje de un escenario de más de 600 toneladas no cumplía con los estándares técnicos necesarios para resguardar la cancha y el calendario deportivo. Mientras la incertidumbre continúa, decenas de fanáticas llegaron hasta el Palacio de la Moneda para exigir una solución. Con maletas, carteles y entradas en mano, aseguraron que muchas ya tenían pasajes, hoteles y viajes organizados para asistir a los tres conciertos del 14, 16 y 17 de octubre.
Nosotros pagamos Nacional, se nos prometió el Nacional.
Y ya tengo las entradas para los tres días y en verdad tienen que respetar.
Porque queremos el Nacional para BTS.
Exigimos a DG Medios que dé cara. Siento que no están tomando en cuenta nada. Esto no es un juego para nosotros.
En medio de la presión de las seguidoras, el Servicio Nacional del Consumidor también intervino. Su directora Carolina González informó que el organismo ofició a DG Medios y a Ticketmaster para conocer cómo resguardará los derechos de quienes compraron entradas y recordó que, ante una eventual suspensión o cambios en las condiciones del espectáculo, los consumidores tienen derecho a exigir la devolución íntegra de lo pagado.
Hemos oficiado tanto a la productora DG Medios como a la tiquetera Ticketmaster. Los consumidores tienen el derecho básico a la devolución íntegra de todo lo pagado por el ticket, incluyendo el cargo por servicio.
Por ahora no existe una decisión definitiva sobre dónde o cómo se realizarán los conciertos.
Todas las noticias, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
El dólar ayer bajó 3 pesos con 70 centavos, cotizándose a 920 pesos con 70 centavos comprador y 921 pesos vendedor. El cobre subió un 0,73% en la Bolsa de Metales de Londres, se transó a $6.03 la libra. Y los 5 multifondos de pensión registraron rentabilidad positiva en junio, de acuerdo a la asociación de AFP. El fondo A creció un 1,83%, el B ganó un 1,32%, el C sumó un 0,95%, el D subió un 0,50% y el E avanzó un 0,46%. ¿Qué pasó con la Bolsa de Comercio de Santiago en el día de ayer? Terminó con pérdidas. El selectivo Lipsa bajó un 0,35% y el general Elicpa creció un 0,21%. En tanto, el petróleo Brent subió ayer en Londres un 0,45%, cerró a $72.12 el barril. Y justamente el esperado descenso en el precio de los combustibles encendió una nueva controversia. Aunque el Ejecutivo estima que las bencinas podrían bajar más de 100 pesos por litro por la caída del petróleo Brent, parlamentarios de la UDI pidieron intervenir el MEPCO para acelerar esa baja. La respuesta del gobierno fue negativa. En el Ministerio de Hacienda recalcaron que el mecanismo seguirá operando bajo las reglas vigentes y que cualquier rebaja se va a concretar en los plazos establecidos. Nos informa Vanessa Gajardo.
A partir de la próxima semana podríamos ver una baja superior a los 100 pesos por litro en el precio de los combustibles. Al menos esa es la proyección del ministro Jorge Quirós. Una baja que responde a la caída que ha registrado el barril de petróleo Brent a nivel mundial, ubicándose incluso en un nivel similar al que tenía antes de la guerra. Pero aunque esa baja llegará, la bancada de diputados de la UDI le piden al ministro Quirós que intervenga y que, tal como semanas atrás modificó vía decreto los parámetros del MEPCO, lo vuelva a hacer, pero para que la rebaja llegue antes. Una estrategia a la inversa. El diputado gremialista Marco Antonio Zulantay dijo que la baja debe reflejarse cuanto antes y que el gobierno no tiene argumentos para negarse.
Que mediante decreto modifique el MEPCO, así como se hicieron para el alza, también lo hagan para la baja de los combustibles. Las familias chilenas están viviendo una crisis económica para poder hacer frente a la falta de trabajo, a la falta de mejores salarios que está afectando a nuestro país.
Pero se negaron. Este viernes en el ex Congreso el ministro de Hacienda respondió, descartando la posibilidad, y aseguró que los ajustes vendrán conforme a la baja internacional de precios, pero también conforme a la ley y a los parámetros actuales.
Prometimos que cuando la guerra terminase, los precios iban a tener que volver y caer conforme van cayendo los precios internacionales. Y nosotros estamos aplicando la ley del MEPCO, la hemos seguido aplicando, como siempre he dicho, lo que pasa es que la ley admite distintos parámetros, esto se cambia cada 3 semanas y la semana que viene vamos a tener muy buenas novedades en términos de baja de precios.
En la interna, expertos en la materia sostienen que los parlamentarios parecen no entender cómo funciona el mecanismo. Esteban Viani, docente del Magíster en Finanzas de la Universidad Autónoma, si bien dijo que podría ser una posibilidad que la recuperación del MEPCO sea más lenta, dijo que la solicitud de la UDI representa un riesgo.
Evaluarse alguna medida, el MEPCO se recupere un poco más lento, bien, pero no tanto más lento, porque en el mundo están pasando cosas que podrían desajustarnos y nos podrían pillar en un mal pie, y luego la medida que habría que tomar sería incluso más fuerte que la que se tuvo que tomar en marzo de este año.
Según el propio ministro Quirós, la próxima semana serán buenas noticias en torno a uno de los shocks más importantes que ha tenido que enfrentar este gobierno.
La Comisión para el Mercado Financiero sancionó a 5 bancos por otorgar créditos a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, sin cumplir con la obligación legal de retener parte de esos recursos para destinarlos al pago de la deuda alimenticia. Las entidades sancionadas fueron Banco Itaú, Banco Falabella, Banco Estado, Banco Ripley y Banco Internacional. La multa más alta recayó sobre Itaú con 367 UF, es decir, casi 15 millones de pesos, al detectarse 3 operaciones irregulares. Un dato no menor es que ya Itaú previamente había sido sancionado por infracciones similares. La ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias establece que las instituciones financieras deben consultar el Registro Nacional de Deudores antes de otorgar un crédito superior a 50 UF, lo que se traduce a 2 millones de pesos aproximadamente. Si el solicitante figura en el registro, el banco debe retener hasta el 50% del monto del préstamo para pagar la deuda de alimentos. Al respecto, la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, explicó que en la administración anterior se introdujo una norma en el marco de la implementación de la ley Papito Corazón que fijaba la fiscalización de estas irregularidades que ahora la Comisión para el Mercado Financiero está sancionando.
La ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, en ese momento no se previó cómo se iba a vigilar. Por eso, cuando en 2022 ingresamos la ley Papito Corazón, advertimos ese vacío y introducimos esa norma.
El director de la Escuela de Derecho de la Universidad Finisterre, Pablo Alarcón, explicó que esa restricción se realiza para incentivar el pago de las pensiones de alimentos, estableciendo sanciones adicionales a los deudores.
Una persona que incumple sus principales obligaciones legales, eso no solamente debiera acarrear un eventual juicio de familia, sino que también, y para incentivar a su vez el pago de las pensiones de alimento, establecer una suerte de sanciones adicionales para las personas que no pagan sus pensiones de alimento.
Los bancos aún pueden impugnar las sanciones. La normativa contempla un plazo de 5 días hábiles para presentar un recurso ante la propia Comisión para el Mercado Financiero o de 10 días hábiles para recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago. Y todos los ojos están puestos en el IMASEC de junio, dado que si el dato es negativo se van a cumplir 2 trimestres consecutivos de decrecimiento y por ende sería correcto hablar de una recesión técnica. Por eso la gran interrogante es cuál es la fórmula para mover la aguja del crecimiento, generar más puestos de trabajo y que eso no implique un mayor endeudamiento y presión fiscal. Aunque el discurso del Ejecutivo ha sido que ahora más que nunca es necesario aprobar la mega reforma, o sea, la ley de reconstrucción, haciendo un llamado al mundo político para apurar el tranco en ese sentido, los economistas son claros en señalar en que los efectos de la ley de reconstrucción serán de largo plazo y ni siquiera se sentirán en esta década. A eso apuntó el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Víctor Silva.
Porque el comité de expertos calculó que cada punto de rebaja en este impuesto sube el PIB en 0,65%, pero recién en 10 años, o sea, si la rebaja termina el 2029, el grueso del efecto lo vamos a ver recién bien entrada la próxima década.
En lo más inmediato, los expertos apuntan a la agenda de permisología. Recordemos que cuando asumió el gobierno, el presidente José Antonio Kast mandató al Ministerio del Medio Ambiente para resolver los recursos de reclamación pendientes de una serie de proyectos que se traducen en alrededor de 8.500 millones de dólares en inversión. Ese trabajo ya se hizo, dijo la ministra de la cartera, Francisca Toledo, pero además de esto y de los cambios legales que están contenidos en la mega reforma, también han hecho modificaciones administrativas dentro del Comité de Ministros.
Se tiene que dictar una resolución. Esa resolución antes en promedio tomaba cerca de 6 a 7 meses. Nosotros la estamos sacando en 15 días hábiles. Es un efecto concreto, solamente ajustando procesos internos. De hecho, ya resolvimos el stock de reclamaciones.
En paralelo, durante esta semana, el viceministro de Economía y Minería del MAS anunció que está trabajando en el cambio de una serie de permisos sectoriales a declaraciones juradas, esperando que sean 80 de aquí a fines de año.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Al sistema de evaluación de impacto ambiental fue ingresado el proyecto de construcción planta desalinizadora Agua Selvato en las comunas de Quintero y Puchuncaví, una iniciativa que contempla una inversión de $400 millones. Mientras expertos apuntaron a que no existe una evaluación suficientemente integrada de los impactos acumulativos junto a otros proyectos industriales, Greenpeace calificó la iniciativa como preocupante. Desde Radio Biobío, la región de Valparaíso, nos informa Benjamín Duque.
GNL Quintero ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto Modificación Terminal GNL Quintero, construcción planta desalinizadora de agua Selvato y extensión emisario Agua del Mar, iniciativa que contempla una inversión de $400 millones y que busca construir una planta desalinizadora al interior de su terminal en la Bahía de Quintero, en las comunas de Quintero y Puchuncaví. El proyecto considera la producción de hasta 2.000 litros por segundo de agua desalinizada y remineralizada mediante dos etapas de 1.000 litros por segundo cada una. Para ello, utilizará el sistema de captación de agua maria existente sin construir una nueva toma, incorporando mejoras como una cortina de burbujas, nuevas bombas y un sistema independiente para asegurar el caudal destinado a la desalación. El ingreso de la iniciativa fue cuestionado por Greenpeace, organización que sostuvo que resulta preocupante seguir incorporando nuevos proyectos industriales en una bahía donde, aseguran, la crisis ambiental y sanitaria sigue vigente. Su vocera Roxana Núñez recalcó que la zona no necesita más industrias, sino reparación ambiental, recuperación de los ecosistemas y respuestas concretas para las comunidades que durante décadas han convivido con la contaminación.
En este contexto, resulta aún más preocupante que ahora ingrese una nueva planta desaladora en un territorio que ya concentra una enorme carga industrial y que incluso la planta desaladora existente, que es Aguas Pacífico, ha estado rodeada desde sus inicios de cuestionamientos e incumplimientos ambientales.
A través de un comunicado, GNL Quintero defendió el proyecto, señalando que busca aportar a la seguridad hídrica de la región, afectada por una prolongada sequía, utilizando infraestructura que el terminal opera desde hace más de 15 años como parte de su proceso de regasificación. Juan Valladares, ingeniero medioambiental de la Universidad de Valparaíso, cuestionó que aún no existe una evaluación suficientemente integrada de los impactos acumulativos junto a otros proyectos industriales presentes en la bahía.
Es necesario seguir indagando y sobre todo la interacción con otros proyectos de desarrollo. Bien controversial el tema. Se necesita agua y se necesita quitarle presión a los acuíferos, pero hacerlo de una forma correcta, incluyendo las comunidades. Sigue creciendo la presión industrial.
La iniciativa contempla una vida útil de 30 años y una dotación máxima de 260 trabajadores durante la construcción, además de 30 empleos en la etapa de operación. Las obras abarcarán cerca de 3,4 hectáreas terrestres y 0,22 hectáreas marítimas. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
En el marco del proyecto de reconstrucción del Mercado Central de Concepción, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, se refirió al título de monumento nacional que mantiene el recinto. El titular de la cartera de vivienda manifestó que si el Consejo de Monumentos no entiende que no se pueden paralizar obras por hallazgos, es mejor que se haga a un lado. Desde Radio Biobío de Concepción nos informa Verónica Valenzuela.
Los dichos del ministro Poduje surgen luego de que el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, señalara que el título de monumento nacional que posee el Mercado Central sería una de las trabas para concretar el tan anhelado proyecto de reconstrucción. El ministro de Vivienda fue claro en decir que cualquier cosa que se haga para que Monumentos Nacionales no intervenga será mejor, y que si el Consejo no entiende la importancia de no paralizar las obras, será mejor que se haga a un lado.
Mire, lamentablemente el Consejo de Monumentos todavía no entiende que las personas viven 80 años y no 300 años, que no tienen tiempo para esperar sus plazos infinitos, y por lo tanto yo creo que cualquier cosa que hagamos que permita que el Consejo de Monumentos Nacionales no intervenga es mejor. Salvo que el Consejo de Monumentos Nacionales cambie de una vez por todas y entienda que no puede paralizar obras porque se encontró un WC del año 60 o una tapa de bebida como ha ocurrido en tantos casos, ¿cierto? Si el Consejo de Monumentos Nacionales entiende eso, vamos a trabajar bien con ellos, y si no, lo mejor es que se hagan a un lado.
La prioridad del gobierno, agregó el ministro Iván Poduje, dijo está en rescatar los mercados con valor patrimonial, y por eso el compromiso está en apoyar la recuperación del mercado central de Concepción.
El presidente ha fijado como una prioridad el rescate de los mercados, particularmente los mercados con valor patrimonial, el Temuco, Concepción. Hemos trabajado con el alcalde Muñoz y lo vamos a apoyar en todas las iniciativas que permitan recuperar esa obra emblemática y patrimonial de Concepción.
Recordemos que el alcalde Héctor Muñoz aseguró que un paso clave para continuar con las etapas del proyecto sería quitar el título de Monumento Nacional del recinto, título que dijo incluso se podría haber trabajado con manos oscuras.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Falta un minuto para las 9 de la mañana.
Hasta el martes se prevé que se pueda hasta restablecer la totalidad del suministro eléctrico en algunas zonas de Villarrica y Pucón debido al temporal de viento que lo afectó. De acuerdo a la información que está publicando ahora la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en la Araucanía hasta ahora hay 13.535 clientes sin energía eléctrica. En Villarrica son 3.893, en Pucón 3.257, en Cunco 1.798, en Lautaro 1.037. Pero en total esa es la cantidad de clientes sin energía eléctrica a esta hora en la región de la Araucanía, una cifra, como decíamos, significativa.